Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, cuando en Santiago se esperan precipitaciones débiles, 12 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 14. Así que buenas noticias en cuanto al pronóstico del tiempo, porque hace falta la lluvia y se espera que esta semana llueva por fin. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Yo vine esperando la lluvia, con harta esperanza también. Creo que es fundamental que caigan algunas gotitas. Nico, ¿cómo estás?
Hola, yo también, pero que no se vuelva loca la lluvia en un par de horas.
¿Te suele pasar eso?
Sí,
de repente porque se nos va a quedar dices tú.
Claro, que si va a llover toda, es que hoy día algunas gotitas, algo en la mañana hubo, se supone que el miércoles, ojalá que sean tres días, pero parcelado, digamos.
El jueves se supone que va a llover más intensamente.
Claro, que no esté todo el día como que se cae el cielo, digamos, porque eso es un problema y de hecho no ayuda tanto, porque la permeabilidad hace que finalmente esa agua se pierda. Entonces, nada, puedo estar pidiendo mucho, pero eso.
Igual ya hay alerta temprana preventiva para la región metropolitana producto de las precipitaciones y están llamando a limpiar y están llamando a limpiar las canaletas de las casas para que no se generen problemas.
Sí, es como nuestros inviernos tradicionales,
sí,
que ya no pasan.
Retrocedimos en el tiempo.
Sí.
Bueno, ya, en materia pandémica, les vamos a contar que hay reporte hoy día de nuevo de la autoridad sanitaria. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ya registró 754 casos de COVID-19 y una positividad nacional que sigue siendo muy baja, 1,32%. Es una buena noticia. La duda para esta semana es si la región metropolitana alcanza o no el 80% de vacunación. Razón por la cual serviría para poder achicar un poquito el toque de queda. El Nico se ríe porque piensa que
es el tema favorito de la José Soto.
El tema favorito.
De todas maneras.
Está todos los días con F5 viendo. 79,5. Vamos.
Es verdad. Oye, pero la semana pasada que estuvo la subsecretaria Paula Daza dando un en punto, decía que probablemente esta semana se podría cumplir. Esta o
ella
la
dijo
otra.
Eso. No yo, Nico. No yo.
Por eso José está tan esperanzada.
Estamos todos en el mismo barco, María José
ya.
Soto.
Ah, tranquila. Ya, me sentí solitaria en un minuto. Ya.
No, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Imagínate yo en esta semana más encima que tengo brillo el fin de semana.
¿No? ¿Tienes brillo? Ya, cuéntanos a todos.
Sí. No sale el matrimonio de la hermana, ¿no?
A nadie lo que no escucha le importa.
Ya, pero está bien. Oye, todos queremos que tengas un buen matrimonio, así que sea toque de queda a las 12.
Matrimonio mío, yo ya me
casé. Lo bueno de la cebo.
Oye, sobre el tema vacunación también le vamos a estar comentando. Hay una petición por parte de alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana para mayor flexibilidad. Hay varios elementos sobre información y también para llegar a estos porcentajes de vacunación. Y en política vamos a estar comentando lo que fueron las declaraciones del candidato presidencial Gabriel Boric sobre el retiro del 10%. El cuarto retiro del 10%. Hay un cambio ahí en la mirada. Hay respuesta también desde el Ejecutivo. Le vamos a estar contando en un ratito más.
En noticias internacionales, preocupación por lo que está pasando con Kabul, principalmente crece el terror a los talibanes, entre las mujeres sobre todo, dicen que están confinadas en casa, la muerte nos amenaza, era parte de las declaraciones que se puede ver en Estados Unidos. Joe Biden va a hablar durante la tarde sobre la caída de Afganistán en manos de los talibanes, y hay una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que da cuenta que Estados Unidos exigió que se permita abandonar Afganistán a todos los ciudadanos afganos y también a los extranjeros, sobre todo por las imágenes que estuvieron circulando durante esta mañana, no sé si lo pudieron ver, de un avión en donde partían ciudadanos, sobre todo estadounidenses, saliendo de Afganistán, y gente desesperada se colgaba del avión para poder salir de esa situación que se está viviendo en estos momentos tan crítica y preocupante.
Oye, y pucha, que estoy me siento muy frustrada y quiero compartirlo. Es que el cosa estábamos hablando de las elecciones de este fin de semana. Hay consulta ciudadana de la nueva mayoría.
De
Unidad Constituyente. Siguió todavía con nueva mayoría. La Unidad Constituyente, ayer tuvieron debate y el tema es que muchos no sabemos qué locales de votación van a estar disponibles. Pues entré a la página web y está caída. así, no, la página web de ellos, que
súper
es
bien.
Súper bien. Consulta Ciudadana 2021.cl, que está puesta en todos los partidos políticos que participan en la elección, y está total y absolutamente caída, así que les pedimos a sus organizadores que levanten la página, por favor, ¿o no?
Para poder ver los locales de votación.
Sí.
Oye, tenemos pregunta del día.
Sí, tenemos pregunta del día y se las voy a compartir. Tiene que ver con la encuesta CADEM, que evidenció que el 46% de los encuestados está preocupado por un posible contagio del COVID-19. El porcentaje es el más bajo desde marzo de 2020. ¿Te preocupa contraer el virus? Y te dejamos cuatro alternativas. Sí, no, menos que antes o más que antes. Vota en nuestras redes sociales.
Y ya está con nosotros Quique Yávar con la mascarilla, porque a él sí le preocupa, yo lo sé. ¿Cómo estás, Quique?
Muy responsable. Nos tiene que preocupar a todos para que no nos sigamos contagiando y podamos dar esto por superado. Las veo muy combinadas.
Ah, ¿es verdad? Sí. Nos parecemos ideales.
No tanto.
O tú estás medio daltónico, pero bueno, no importa.
Yo creo que
está
un poco daltónico.
Bueno, ya.
Está un poco daltónico, sí. Voy de hecho, nosotros todos estamos más combinados.
Les tiró la buena onda, sí. Y terminó trasquilado el pobre Quique.
Gracias. Bueno, yo decía no, como...
Es que yo soy gris y ella beige. Es como...
Sí. Ah, ¿verdad? Es que yo estaba
mirando... Sí, estaba viendo la pantalla.
El monitor y ahí... Era más parecido.
Así que yo te apoyo, porque también pensé que estaban bastante combinadas. Así que.
Ya, bueno, vamos con los
pero
titulares.
Los
porque
vemos
los
menos colores,
colores,
sí. Así que
no
vamos
los
con
suyo.
Los titulares. El Ministerio de Salud informó 754 casos nuevos de coronavirus y 40 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,32% y es de un 2% para la región metropolitana, luego que se informaran más de 55.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 966, de los cuales 746 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 535 camas críticas a nivel nacional. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, defendió la extensión del ingreso familiar de emergencia, luego de que algunos economistas cuestionaran la medida, y alertó que un eventual cuarto retiro podría tener consecuencias macroeconómicas relevantes para el país. No obstante, el titular de Hacienda indicó que la necesidad actual es ir transitando a incentivar los IFES laborales, pero ese proceso no se puede dar de un día para otro. Las ayudas estatales, la ley de indulto y la eutanasia fueron los temas que marcaron el último debate presidencial de unidad constituyente. Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado tuvieron su último round con miras a la consulta ciudadana del 21 de agosto, donde se decidirá el abanderado presidencial del bloque de la centroizquierda. Ya se los adelantaban, Gabriel Boric reconoció que ha variado su opinión y ahora respalda el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, asegurando que este, eso sí, tiene que constituir renta para que no sea regresivo. El candidato presidencial de Apruebo Dignidad aseguró además que Jorge Arancibia tiene el derecho de estar en la convención constitucional. Chile concretó la entrega de ayuda humanitaria en Haití tras el terremoto de 7,2 grados. El embajador de Chile en ese país, Rodrigo Donoso, hizo entrega al ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Claude Joseph, los paquetes con 16 toneladas de ayuda humanitaria para asistir a los afectados por el movimiento telúrico. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la comunidad internacional actúe unida para preservar el respeto de los derechos humanos en Afganistán y evitar que el país se vuelva a convertir en un refugio para el terrorismo. En ese sentido, Guterres instó a que sobre ese país se hable con una sola voz que defienda los derechos fundamentales, reiterando su preocupación por los ciudadanos. Los vuelos comerciales fueron cancelados en el aeropuerto de Kabul debido al caos imperante en el recinto, donde cientos de personas que intentan salir de Afganistán después de que el domingo la capital cayera de nuevo en manos de los talibanes. Este cierre se suma al aviso de Estados Unidos de cancelar las operaciones militares aéreas en territorio afgano, lo que para muchos operadores aumenta la inseguridad en ese país. En el deporte, el entrenador de Ben Britton en el Blackburn Rovers, quien suma 2 goles en 2 fechas en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, dijo Tony May, destacó su cambio físico para mejorar su rendimiento y destacó que tras su paso por la roja regresó entendiendo su físico, pero siempre ha sido un jugador muy talentoso.
Gracias, Kike, nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:09, partimos revisando detalles, números de lo que da a conocer el Ministerio de Salud durante esta mañana. Un total de 754 nuevos contagios es lo que se dio a conocer durante el día de hoy en este informe COVID que publica el MINSAL, por supuesto a la espera del balance sanitario que hacen de manera presencial, pero ya se ha dado la tónica de publicar las cifras anteriormente al balance. Y esto es lo que reportan el día de hoy, comparado con la cifra de hace una semana. Esto corresponde a 117 casos menos que el lunes 9 de agosto, y en este sentido la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 11 y menos 30% para esta comparación que se hace de 7 y 14 días respectivamente. De los casos registrados hoy día, 449 corresponden a contagios con síntomas, 216 a casos asintomáticos y 89 contagios sin notificar. Y con esto, el total de los casos acumulados llega a 1.629.932, de los cuales 5.573 son casos activos. Según este reporte, además, la positividad de hoy se cifra en un 1,32%, lo que bajó en lo que se ha llegado en toda la pandemia. Es bastante bajo comparado con días anteriores que teníamos un 2%. Bueno, hoy día se llega a 1,32. Y en cuanto a los testeos, se realizaron en las últimas 24 horas más de 51.000 exámenes PCR y más de 4.000 testeos de antígeno. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud, por su parte, reportó 40 fallecidos registrados, con lo que el total desde que comenzó la pandemia ya van lamentablemente 36.420 personas que han muerto por razones asociadas al COVID-19. Y a nivel nacional, hoy todas las regiones registran una positividad igual o inferior al 2%, lo que es muy bueno, y solo tres registran una positividad de 2%, que es la Metropolitana, el Maule y Los Ríos. Antofagasta, por ejemplo, por el contrario, registró un 0% de positividad. Por otra parte, la ocupación de camas críticas, que es otro índice que hay que estar mirando con atención, está en 83,6%, con 966 pacientes COVID en UCI, y de estos 749 permanecen lamentablemente en ventilación mecánica. Esperemos que estas personas que están en este estado se recuperen prontamente.
Ya, ¿saben cuáles son las tres regiones que aún no llegan al 80% de vacunación? Voy a volver a mi tema favorito.
Hablando de toque de queda, de requisitos. Fíjose,
ya. Arica, Tarapacá y, por supuesto, la región metropolitana. Son las únicas regiones del país que seguimos con el toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, porque no llevamos a la meta que nos impuso el Ministerio de Salud. Recordemos que hace una semana empezó este requisito de que las regiones que tengan menos de 150 de tasa de incidencia de casos activos por cada 100.000 habitantes y una cobertura de vacunación del 80% pueden retrasar su toque de queda desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Y hasta la fecha, solamente tres regiones aún no llegamos a la meta de tener esta población objetiva, que son Arica y Parinacota, Tarapacá y la región metropolitana. Todas estamos cumpliendo ya con el requisito de menos de 150 por tasa de incidencia y estamos al debe en el 80% de vacunación. En el caso de, por ejemplo, el sábado, Antofagasta estaba también en esta lista, pero logró llegar al 80,14% de cobertura y se espera que ya hoy las autoridades anuncien su retraso en el horario del toque de queda. ¿Qué pasa con Arica, por ejemplo? Tiene una población objetiva a vacunar de más de 192.000 personas. Su población objetiva es 153.000 personas aproximadamente, por lo tanto le queda un rato, de hecho tiene 79% de vacunación, y su comuna más atrasada, ninguna todavía llega al 80%. De hecho, por ejemplo, General Lagos tiene 38% de vacunación, así que están bien atrasados en su proceso. Tarapacá, 76,3% de vacunación, con una población objetiva de 286.000 y fracción, tienen una población objetiva de 229.000 personas, por lo tanto, les queda todavía para rato. Su comuna más atrasada es Colchane, que tiene apenas el 33% de población objetiva vacunada. ¿Y qué pasa aquí? En la región metropolitana, que tenemos hasta ahora el 78,6% de la población vacunada, tenemos una población objetiva aquí a vacunar de más de 6 millones de personas. El 80% de población objetiva en nuestro caso son 5.144.000. Los vacunados con cobertura completa son un poquito poquito más de 5 millones. Rezagados para llegar al 80% son, quedan 87.977 personas. El grupo etario más atrasados está entre los 18 y los 39 años, que por ejemplo tienen un 71%, los 40 a los 49 años, 79%. Eso es en términos de cifras. Y la comuna más atrasada de la región metropolitana es Estación Central, con un 61% de vacunación hasta ahora. Así que el llamado a la gente de allá, vayan a vacunarse, por favor. Nico.
Oye, y a propósito de las vacunas, yo les comentaba al inicio que 20 alcaldes y alcaldesas, principalmente de la región metropolitana, firmaron y entregaron una carta dirigida al ministro de Salud pidiendo una mayor flexibilidad para los municipios en este proceso de vacunación. Lo que se está solicitando, para ser bien concreto, por parte de los ediles, en su gran mayoría son nuevos alcaldes que llegan a los municipios, es participar en la planificación del calendario de vacunación, tener la facultad de pausar la inyección de dosis de refuerzo en los días donde no estén las condiciones para que adultos mayores tengan que hacer la fila. Por ejemplo, durante esta semana, donde, claro, veía en la televisión a muchos adultos mayores buscando la dosis de refuerzo al aire libre. Es bien difícil tener en todas las comunas la infraestructura, digamos, para poder tenerlos, no al aire libre, también considerando la necesidad sanitaria que esto tiene, pero es un punto también que establecieron como petición los alcaldes al Ministerio de Salud. Y además, priorizar la inoculación de rezagados los fines de semana con el fin de que no se junten dos grupos de población, entendiendo entonces que durante la semana se priorice a la dosis de refuerzo, que actualmente está por ahí por los 75 años, y que el fin de semana sean los rezagados los que puedan ir vacunándose. De alguna manera, dividir estos dos grupos que actualmente generan una complicación para los distintos centros de vacunación. Alcaldesas como Iracy Hasler de Santiago, Emilia Ríos de Ñuñoa, Tomás Bodanovich de Maipú, Claudio Pizarro de la Pintana, Jorge Chap de Valparaíso, entre estos 20 que de alguna manera van también tomando un tema que lo han dicho varias veces, un punto con respecto a la planificación, que desde el Ministerio de Salud, desde la Seremía de Salud en realidad, se pueda dar información semanal de cuánta disponibilidad de vacunas van a haber para que así el municipio pueda ir administrando sus tiempos, más que de alguna manera que se vaya generando, porque la información llega durante la tarde, lo que va a suceder el día siguiente. Me tocó hace alguna semana hablar con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y apuntaba a eso. Ojalá tener una planificación y una información semanal con respecto a la disponibilidad de vacunas y así coordinarlo de mejor manera. Se suma a esto la posibilidad también de separar los grupos de rezagados con los grupos de dosis de refuerzo y lo que siga de la campaña de vacunación, porque obviamente eso está generando una mayor demanda de las vacunas. Hay vacunas en Chile, pero por supuesto que hay una demanda que también, hay que decirlo, ha aumentado con respecto a la incorporación del pase de movilidad.
12:17 los llevo a la política porque anoche se desarrolló el último debate televisivo con miras a la consulta ciudadana del 21 de agosto de Unidad Constituyente. Ahí, por supuesto, se enfrentó Yasna Proboste, Pablo Narváez y Carlos Maldonado, que protagonizaron este último debate televisado, como les comentaba, porque queda uno que es radial. En la transmisión conjunta de los diferentes canales Mega, TVN, Chilevisión y CNN, la discusión estuvo bien marcada por las posiciones de los candidatos en materias relevantes como, por ejemplo, la eventual reducción de las ayudas sociales cuando se estabilice la crisis social y la economía generada por la pandemia. Además, la posición de los tres aspirantes a la moneda sobre la ley de indulto a los detenidos producto del 18 de octubre y los proyectos de eutanasia fueron como los temas más destacados. Bueno, consultada respecto de si en Chile existen presos políticos, Pablo Narváez, por ejemplo, respondió que presos políticos como los que teníamos en dictadura, creo que no, pero presos producto de un contexto político, sí. Y en ese sentido, la banderada socialista ahondó indicando que durante el estallido social el encarcelamiento de muchos jóvenes respondió a razones de carácter político. Al respecto, destacó la necesidad de crear una comisión de verdad, justicia y reparación. Por su parte, Carlos Maldonado indicó que en este contexto, con muchos otros, se ha generado un abuso de prisión preventiva. El candidato radical indicó que el sistema judicial abusa mucho de las prórrogas de los 6 meses máximos de prisión preventiva que establece la legislación. En cuanto al aborto legal, consultada, Yasna Proboste, sobre la agenda valórica, en específico sobre la ley de aborto y la eutanasia legal, y si la posición más abierta sobre el aborto que ha expresado recientemente no choca con las directrices de su partido. La candidata de C destacó que el movimiento feminista ha visibilizado una situación que ha dejado de ser un tema valórico y que ha pasado a ser de derechos humanos. En ese sentido, destacó que se hace necesario que se despenalice el aborto libre en un periodo inicial del embarazo. A su turno, Narváez cuestionó el rol histórico que ha tenido la DC en impedir este tipo de modificaciones y retrucó a Proboste señalando que no es suficiente despenalizar el aborto, lo que el Estado tiene que hacer es garantizar un aborto seguro. Y Carlos Maldonado afirmó que son partidarios de las libertades personales. Bueno, fue parte de los temas que ahondaron en este debate presidencial televisivo durante la jornada del día de ayer. Y hoy día salió una nueva encuesta Academ que da cuenta, por supuesto, de la carrera presidencial, que se mantiene el empate estadístico entre el candidato de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, 24%, y el de Chile Vamos, Sebastián Sichel, un 22%. Tras ello se encuentra la Carta de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, y José Antonio Kast, que figura los dos con un 9%, mientras que los contrincantes de Proboste en Unidad Constituyente, Pablo Narváez y Carlos Maldonado, que fueron partícipes de este debate, tienen un 2% Narváez y un 1% Carlos Maldonado. Y además, Cristian Cuevas, de la lista del pueblo, tiene un 2% de aprobación. Así que es parte de los números que da esta última encuesta Academ respecto de la carrera presidencial.
Oye, quiero seguir hablando sobre la consulta ciudadana a propósito de la encuesta Academ, también del debate que contabas anoche entre Yasna Proboste, Paula Narváez y el candidato Carlos Maldonado del Partido Radical. Yo les contaba que su página para poder participar en la consulta, en la página que es fundamental para poder ver dónde ir a votar, estaba caída, por fin abrió. Quiero darles, por ejemplo, tres direcciones importantes. En la comuna de Lo Barnechea, si usted quiere ir a votar esta consulta ciudadana, puede ir al Colegio Simón Bolívar, que está en Tomás Moro. En la comuna de Providencia, al Colegio Madre Tierra, en Lo Barnechea, al Colegio Madre Tierra en Providencia, y en Lo Barnechea, y en Providencia, Liceo Lastarria, que va a estar abierto también para participar. Ahora, se cae, es intermitente, así que estuve pidiendo, por ejemplo, ayuda al Partido Socialista y están todos echándose las culpas de quién tiene caída la página, pero por lo menos ahí hay algunos colegios. Simón Bolívar, Madre Tierra y Liceo Lastarria para votar este fin de semana. Bueno, y a propósito de elecciones, también quería contarles que pronto también, el 23 de agosto, vence el plazo para que los candidatos presidenciales independientes junten los patrocinios que necesitan, que son 33.369 patrocinios, que son los que exige el servicio electoral para considerarlos en la papeleta de los próximos comicios, las elecciones de noviembre. Por lo tanto, no les queda nada, una semana para que logren esta meta. Y si bien al comienzo se hablaba de una decena de aspirantes, con el tiempo, con los días, hasta ahora hay 32 candidatos con distintos orígenes, motivaciones, tratando de recolectar firmas. Por ejemplo, quienes buscan competir por un escaño en la Cámara Alta en la región metropolitana necesitan 13.000 firmas. Además, quienes buscan hacer lo mismo en la región de Magallanes necesitan 305 rúbricas en general. Dentro de los 32 nombres para los candidatos presidenciales para llegar a noviembre, hay algunos que buscan otras cosas, digamos, conseguir una mayor cantidad de patrocinios para lograr el respaldo de la agrupación que por ejemplo la lista del pueblo, que sorprendió en las elecciones convencionales con varias autoridades electas, y necesitan un candidato para lograr varios patrocinios, necesitan hacer estas firmas luego de varios problemas que ellos tuvieron. Recordemos que la lista del pueblo determinó escoger varios nombres, y entre ellos fue Cristian Cuevas, que en algún minuto fue el candidato único, después lo bajaron, después se notó ahí un montón de problemas que tuvieron. Después se habló de el ex militante de Convergencia Social, que una de sus principales líderes es Diego Ancalao. Se habló también de Ingrid Conejero, se habló también de esta activista medioambiental Soledad Mella. Por lo tanto, siguen las dudas respecto de quiénes van a ser y quiénes van a llegar, digamos, a ser realmente candidato independiente. Hay otras figuras también que son más conocidas, es el caso de el exdiputado de la DC, Tomás Jocelyn Holt, que postuló en la primera magistratura en 2013, obtuvo el 0,19% de los votos, que son un poquito más de 12.000 votos. También hay otra postulante que es Carola Canelo, que tiene una trayectoria en estudios legales de la Universidad de Chile, que intentó juntar firmas en 2017. pero no lo logró en esa oportunidad. Otro nombre también que está en esta lista de los que van a intentar lograr inscribir su candidatura es el ingeniero comercial y fundador de Felices y Furrados, que es Gino Lorenzini, y el de la impulsora del Bus de la Libertad, que es Marcela Aranda, que se hizo conocida por ser activista, digamos, contra la identidad de género y la diversidad sexual. Y además hay otros empresarios también que están en esta lista, como Bernardo Jabalquinto, José Patricio Carvajal, también comerciantes reconocidos, Patricio Flores, José Antonio Gómez, que es feriante, y así una lista de varios candidatos que están buscando lograr las firmas, los patrocinios, para poder inscribir sus candidaturas. Recordemos, entonces son 32 eventuales candidatos independientes y el plazo vence la próxima semana, el 23 de agosto.
12 de la tarde con 25 minutos, hablemos de uno de los candidatos presidenciales que ya va a llegar a la papeleta en noviembre. Estamos hablando del candidato a ProDignidad, Gabriel Boric, y con un tema que está siendo, por supuesto, muy seguido durante esta semana, que es un eventual cuarto retiro del 10%. Recordemos que ya la semana pasada comenzó el trabajo de la Comisión de Constitución sobre los proyectos que fueron fusionados para este cuarto retiro, luego también del anuncio del gobierno de la extensión del ingreso familiar de emergencia y la incorporación del ingreso laboral de emergencia. El fin de semana también emplazamientos de otro candidato, Sebastián Sichel, con respecto a Boric, de definirse finalmente si va a apoyar o no el retiro del 10%, porque aquí hay una historia que podría alargarme mucho, pero no tenemos mucho tiempo en términos de las declaraciones. En el debate televisivo que hubo antes de las primarias legales entre los candidatos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, se le preguntó a Gabriel Boric, precandidato en ese minuto, si estaba a favor de un nuevo retiro del 10%, y dijo que no. Luego, la semana pasada, en un punto de prensa, apareció el candidato de Apruebo Dignidad, diputado Gabriel Boric, impulsando o por lo menos señalando que estaba a favor de un cuarto retiro del 10%. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué cambió?
Claro, ¿qué pasó? Tan poco tiempo.
En tan poco tiempo, y cuando él dijo, porque en el debate, para ser súper cuidadoso en lo que fueron las declaraciones, porque muchas veces es como el juego del teléfono esto. Lo que dijo en su minuto fue, si finalmente hay una ampliación del ingreso familiar de emergencia, mayores transferencias directas, ayuda estatal, no se justifica el cuarto retiro del 10%. Eso fue lo que dijo en el debate, que contrastaba de alguna manera con lo que dijo en el Congreso. Bueno, hoy en Radio Infinita, conversación con el candidato a Apruebo Dignidad, y él dijo que los retiros tienen que parar. Si se aprueba el cuarto retiro, no me cabe duda que alguien presentará un quinto, pero igualmente apuntó a que él estaba a favor y había hablado con la bancada de Apruebo Dignidad de ir por este cuarto retiro, pero en una manera, no quiero decir con condiciones, sí, con condiciones. Con condiciones. ¿En qué sentido? Dijo que tenía que ser hasta el cuarto retiro y no más. Punto uno. Y segundo, que este retiro de ahorros previsionales debería constituir renta, es decir, que pague impuestos, que es así una discusión del primero, el segundo y el tercero. Recordemos que el segundo finalmente constituyó renta con este proyecto presentado por el Ejecutivo, el primero y el tercero no. Hay todo un tema ahí, o sea, no estamos hablando de una discusión nueva, pero que obviamente en el panorama electoral empieza a tomar otro cariz. Lo que apuntaba el candidato Boric, el diputado Gabriel Boric, es, le planteaba a la bancada que tenemos que buscar cómo compatibilizar la extensión del IFE con un mecanismo donde se pueda permitir este retiro, pero que no sea de la manera regresiva que se han hecho los anteriores, en especial el primero y el tercero. Para ponerlo también en la mesa, primero y el tercero, que fue votado a favor por el diputado Boric, para tener las cosas bien, bien claritas. Yo no estoy diciendo bien o mal lo que hizo, digo que hay que tener toda la información, porque en estos tiempos electorales las declaraciones muchas veces pueden dejar de lado lo que ha sido la historia también de los proyectos de ley, y aquí tenemos varios proyectos de ley con respecto al retiro de ahorros previsionales. Dijo Boric en esta entrevista infinita, si es que vamos a aprobar el retiro que constituya renta y que por lo tanto entre en el cálculo del impuesto global y complementario. Y además fue categórico en decir, los retiros tienen que parar. Si eventualmente se aprueba un cuarto retiro, no me cabe ninguna duda que van a haber quienes presenten al día siguiente un quinto retiro. Eso es como lo que decía Ignacio Briones cuando era ministro de Hacienda. Le he pedido a la bancada que también de aquí en adelante todas nuestras acciones parlamentarias tienen que ser capaces de proyectar el futuro gobierno que vamos a tener. Eso es lo que decía Gabriel Boric.
Ahora, Nico, sí, dime. Él plantea la diferencia y constituye un reto, o sea, que se pague impuesto en el fondo.
Sí, pero obviamente pensando en que los que, claro, hace la diferencia en que pague renta en términos de evitar esa regresividad de que ninguno pague impuesto por el retiro del 10% y que finalmente los que pagan son con un tope, es decir, los que tienen una mayor cantidad, digamos, en términos de el salario. Eso no está incorporado en la discusión todavía y solamente el tema del impuesto fructificó cuando hubo un proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, este retiro con bordes, como se le mencionó en su minuto. Así que, claro, insisto, no es una discusión nueva, pero que la toma ahora, hay un tema ahí. Bueno, se le preguntó a el gobierno por las declaraciones de Gabriel Boric, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, quien dijo, se dio una vuelta de carnero por el cuarto retiro. Él sabe que esto es negativo. Esto en una entrevista a Emol TV. Se dio una vuelta de carnero en el tema y ayer justificaba que no hubiera un cuarto retiro. Ahora le han dicho, oye, dice Melero, no te conviene esto, mejor sale a aprobarlo. Pero yo estoy convencido porque conozco a Boric, que él sabe que esto es negativo.
Mira. Ahí. Que el fin de semana Melero da una entrevista pidiéndole a la gente que volviera a la cordura, básicamente.
Que es súper complejo en momentos de candidaturas presidenciales también, en el tiempo.
Y ojo a candidaturas presidenciales, pero también candidaturas parlamentarias. También.
Sí, o sea, ahí está.
Y eso va a ser clave para la discusión de este proyecto, porque ahí se empiezan a sacar cuenta y uno dice, bueno, y el escenario electoral para este, no solamente este, y otros proyectos actuales tiene mucho que ver, y generalmente lo que te dicen, no, eso no, esto es historia de nuestra república, digamos, o sea, cuando vienen las elecciones no es fácil, yo quiero decirlo, no es fácil. Y aquí obviamente hay un tema de qué rédito me puede dar una decisión u otra, para ponerlo en palabras bien
clara.
En clara, pero neutral.
Ya. Oye, vamos a seguir probablemente conversando de esto en unos minutos más, pero tenemos que hacer una pequeña pausa comercial acá en Ahora en Duna. Tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros. Ya, pues, les decíamos que según la encuesta Cadem, el 46% de los sondeados está preocupado por un posible contagio del COVID-19. Es el porcentaje más bajo desde marzo de 2020. Por eso te invitamos a opinar. ¿Te preocupa contraer el virus? Puedes votar sí, no. Puedes decir menos que antes o más que antes.
Bueno, mientras ustedes votan, nosotros hacemos esta pequeña pausa. A la vuelta vamos a estar hablando de varias cosas. Por supuesto, noticias del deporte, pero también de lo que está pasando en Afganistán y los pedidos que se están haciendo a nivel internacional a propósito de esta tragedia en algunos sectores de ese país. 12:31, vamos y volvemos. Esto es Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La crisis climática ya no se trata de algo más o menos probable. Lamentablemente es un hecho confirmado y con un oscuro futuro si no hacemos los cambios necesarios lo antes posible. Así lo confirmó el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que considera inequívoco que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra, lo que ha derivado en cambios en el clima sin precedentes e irreversibles. Este escenario agrava el riesgo de que en las próximas décadas se supere el umbral de aumento de la temperatura de 1,5 grados acordado en el Acuerdo de París, incrementando el aumento en el nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos, el deshielo polar y la acidificación de los océanos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte.
y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
10.000 niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia hoy pueden sonreír porque tienen una gran esperanza. El que tú puedas ayudarles a seguir iluminando sus sueños. Dona hoy en nuestra colecta digital Sueños de Esperanza en esperanza.protectora.cl.
Regreso en Ahora en Duna y por supuesto es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Hola, Fran.
Qué bueno. Oye, el que no lo está pasando nada de bien es el francés Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, que tras la llegada de Lionel Messi como que algo hizo cortocircuito en él. Hace bastante tiempo que el Real Madrid lo pretende. Y el Paris Saint-Germain, cada vez que ha tratado de ir por alguno de sus jugadores, ha cerrado las puertas y ha blindado a sus jugadores. Sin embargo, desde que llegó Lionel Messi al conjunto parisino, empezaron ya los rumores cada vez más fuertes de que no estaba muy agradado. Primero, porque a diferencia de Neymar, Kylian Mbappé apenas se supo el fichaje de Messi, no se alegró por las redes sociales.
No lo felicitó
hasta el día que fue presentado, que ahí subió una foto cuando salían los dos abrazándose, pero todos decían que era algo como medio forzado, no que le hubiese salido natural, como así le salió a Neymar, que sabemos que son grandes amigos. De hecho,
pero lo siente como una amenaza.
Lo siente como una amenaza porque Kylian Mbappé con Messi en el equipo no es el eje central del proyecto, no es la gran figura en el ataque. Con Messi y Neymar, ya había perdido un poco de protagonismo con Neymar, sin embargo, Mbappé seguía siendo una de las grandes figuras, y lo sigue siendo también, del proyecto. Y además, ayer fue el cumpleaños del jugador Ander Herrera, y se juntó gran parte del plantel, y llamó la atención que Kylian Mbappé no participó porque no sale en la foto donde salen todos los jugadores, sobre todo los latinos y las grandes figuras. Quedan 15 días para que se cierre el mercado de fichajes de verano, cierra el 31 de agosto, y hoy día varios medios europeos revelaron que Kylian Mbappé le pidió una reunión al presidente del PSG, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, que además es dueño de Al Jazeera y Main Sport, que son cadenas que en Europa son bastante grandes y transmiten deporte, y él le quiere pedir a Al-Khelaifi que no quiere seguir, y dijo que no iba a renovar porque se le vence el contrato en junio del próximo año. Dice que el PSG quiere que Kylian Mbappé siga, van a tener que no renovarle el contrato, termina su contrato, pero después negocia como jugador libre, algo que al PSG obviamente no le va a gustar, porque la gran figura que es Mbappé significaría que ningún club pagaría por el pase de el francés. ¿Qué es lo que le quiere pedir? O le pidió, no sabemos si es que a esta hora ya está reunido al presidente, es que el club parisino negocie con el Real Madrid de Florentino Pérez para poder llegar a una salida. Y la jugada que está pidiendo Mbappé, si es que uno se pone a mirar desde el punto de vista económico, tiene bastante sentido, porque así el dueño del PSG puede cerrar un verano en el que ya ha conseguido fichar a grandes figuras como Achraf, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum y Messi, y podría vender a Mbappé y terminar con la balanza con número positivo. Y además se trata de un movimiento que va a librar al Paris Saint-Germain de todas las sumas del fair play financiero que ahora mismo están siendo bastante criticados, pero el hecho de que el club francés no haya querido ser parte de la Superliga Europea, que había, ¿se acuerdan? La de Florentino Pérez, que fue bastante polémica.
Que duró significó, menos que...
Claro, duró menos que un candy. Como... Claro,
menos.
Significó que, de alguna forma, la UEFA lo perdonara un tiempo con el tema del fair play financiero por lo que se dice, no hay nada oficial, por haber apoyado a la UEFA y no haber seguido con los grandes de Europa. ¿Por qué Mbappé no se ha referido al respecto? Porque él en su perfil dice, bueno, yo tengo que hablar las cosas directamente con los directivos, no quiero andar publicando estos problemas a través de la prensa, un poco por respeto también al Paris Saint-Germain, que es un club que apostó por él cuando ya estaba haciendo figura en el Mónaco, lo fichó y lo ha tenido como el eje central de su proyecto. De todas formas, en que el Real Madrid ya tiene preparado cerca de 150 millones de euros para fichar al francés. El PSG de todas formas no quiere, y para eso ha utilizado también a Lionel Messi. De hecho, la presentación de Lionel Messi, el video que hicieron, no sé si se acuerdan, mostraba guiños de la llegada de Messi a Francia, y la imagen final era la camiseta de Neymar colgada con la de Mbappé y la bandera argentina, aludiendo a que ese iba a ser el puesto de Lionel Messi y que iban a ser el gran tridente ofensivo en el Paris Saint-Germain. En la presentación de Messi, el mismo Messi dijo que él ya encontraba que era una locura estar jugando con Neymar y con Mbappé en el mismo equipo, en el partido
del... No caben tantas estrellas.
No, que él dice que lo máximo que puede ser es jugar con dos grandes figuras como lo son Neymar y Mbappé, que juntos sería la bomba, por decirlo así, más o menos como lo que ocurrió con el tridente MSN cuando estaba Messi, Neymar y Luis Suárez, ¿se acuerdan? En el Barcelona. Y es por eso que Messi también ha sido un poco cómplice del PSG, porque también quiere que Mbappé esté con él. El fin de semana, de manera paralela, se jugó el primer partido del Barcelona ante el Real Sociedad sin Lionel Messi, después de 16 años con Messi en la plantilla del equipo culé. Y más allá del duelo que están viviendo los hinchas catalanes, afuera del estadio estaba lleno de lienzos y de pancartas diciéndole a Joan Laporta, el presidente del Barcelona, que los hinchas eligieron con la misión principal de retener a Messi, algo que no hizo. Esa era la gran promesa que él tenía, que había hecho a los hinchas, porque se acuerdan que con Josep María Bartomeu, Messi estuvo a punto de irse, el Burofax, eligieron a Laporta para que retuviera a Messi, y finalmente dice, los números no dan, y es verdad que no dan, porque le pidieron a los tres capitanes, entre ellos a Piqué, el primero en reducirse el sueldo para poder incluir a jugadores de la cantera, de la Masía, en la plantilla para poder fichar. Sin embargo, los hinchas no les da lo mismo eso, y le escribieron
no
como...
No cumplió.
Laporta, lacayo de Florentino Pérez, a propósito de lo que está pasando con Mbappé, porque hizo que Messi llegara al PSG. Esta es la versión de los hinchas, claro, que también hablan desde con la herida abierta.
Claro, con el luto máximo.
Con el luto. Llega Mbappé, llega Messi, sabía que Mbappé no iba a querer y se le está abriendo la puerta para que nosotros nos quedamos sin la gran figura, y llega otra gran figura al Real Madrid como es Kylian Mbappé.
Ya lo están culpando de todo.
Lo están culpando de todo, de que se haya ido Messi, de que Mbappé se vaya al Real Madrid, de que estén en crisis económica. Así que
todo mal.
No está nada de tranquila la cosa en el fútbol europeo. Lo cierto es que todo esto ya tiene que empezar a decantar pronto, porque quedan 15 días para que cierre el mercado de fichaje, pero en la historia del fútbol se ha visto que han habido fichajes bombásticos cuando quedan minutos para que se cierre el libro de pases, así que todo puede pasar en estos 15 días.
Ya, ¿y hay alguna tesis de algo bombástico que pudiese pasar ahí o no?
Sería la llegada de Mbappé al
Madrid. Real Madrid. Eso podría ser, ya.
Hay un club inglés también de la Premier que está ahí haciendo la pelea, y lo otro también sería que a Mbappé le renovaran con un contrato con mucha plata, pero
que lo blindaran.
Lo blindaran, claro, pero eso es complejo viendo el tema del fair play financiero, porque ya tiene grandes figuras que contrató el PSG, entonces habría que prometerle algo muy, muy espectacular, o que Messi directamente se metiera en estas negociaciones y un poquitito él convenciera junto a Neymar a Mbappé para que se quedara, con el gran objetivo que también tiene Messi, que es de ganar la Champions con el Paris Saint-Germain. Algo que tanto al Barcelona y al Real Madrid en los últimos años se le ha hecho bastante esquina.
Ahora, ¿los blindajes son siempre en lo económico solamente, o hay compromisos también en lo deportivo cuando se hace un compromiso así como ya te quiero retener, no te vayas?
En general nunca sabemos bien qué dicen los contratos. Pero en lo deportivo, claro, Messi, ¿se acuerdan cuando decía, bueno, yo más allá de la plata, que o sea, a Messi no, lo que no podríamos decir que no le importa la plata, porque se fue del Barcelona porque no había plata? Uh-huh. Y si uno se va como a lo que es injusto, porque tengo que trabajar gratis, pero Messi podría haber trabajado gratis y no hubiese tenido ningún problema, pero está en su derecho de no querer hacerlo así. Pero él decía, más allá de la plata, lo que a mí me importa es que haya un proyecto deportivo claro. Y esos son los blindajes también. Te prometemos que va a llegar tal y tal jugador, te vamos a armar un equipo más ofensivo. Bonos por minutos jugados, bonos por etapas alcanzadas en distintas...
O sea, garantías Champions. Para poder jugar bien en el
Claro, fondo. Garantías para poder jugar bien. Eso sí se hace, son acuerdos que se hacen también entre el jugador y el cuerpo técnico, y algo así podrían blindar. No me queda tan claro si le dirían a Mbappé como vaya a ser titular en el 80% de los partidos, porque eso significaría pasar por encima del cuerpo técnico, que el equipo... económico, la gerencia técnica impusiera algo
las
que...
Las decisiones que se toman en función de un montón de
que sería
razones.
Antideportivo.
Claro. De todas maneras.
Pero eso con el fútbol europeo.
Oye, queda todavía un rato hasta que se cierren los fichajes, ¿o no?
Sí, casi todos cierran en Europa, casi todos cierran el 31 de agosto.
Ya, probablemente el 31... Vamos
y cortito, retorno a los estadios, retorno
sí,
a la vida.
Sí, después de 516 días regresó el fútbol.
Contado ahí uno por uno.
516 días de pandemia, porque la crisis social hizo que también el fútbol. Y las instrucciones fueron claras para los hinchas: mascarilla, distancia social. Ya hubo algunos temas que llamaron la atención. Por ejemplo, en un partido en el Teniente, que fue el de Universidad de Chile con Cobreloa, uno de los auspiciadores regaló botellas de agua a los hinchas. Eso era algo que no estaba permitido por la autoridad sanitaria, porque no se podía ni beber ni comer, porque no se podían sacar la mascarilla. Otro de los puntos también es que en el Santa Laura, en el partido entre la Unión Española y Colo Colo, verdad que pueden entrar solamente hinchas locales, sí, que estén abonados, y se vio un hincha con la camiseta de Colo Colo. La Tercera investigó, y no es que el hincha se haya saltado los protocolos, es que su polola se anticipó a la jugada y lo hizo socio de Unión Española para que fuera a ver.
Pero demasiado fanático, porque abonarse no es barato.
No es barato. Es que a lo mejor la polola era hincha de la Unión, eso no me quedó tan claro. Pero esa es la razón por la que un hincha de Colo-Colo estaba en el...
Igual arriesgado. Ser el único de Colo-Colo entre medio de todo de Unión Española.
Sí, y a veces con la camiseta de Colo-Colo. Pero bueno, eso habla de que...
Sí.
Ojalá se esté normalizando la no violencia en los estadios, porque cualquier persona puede ser libre de ir con la camiseta que quiera.
Ya, pero que lata es como ser el único gritando el gol de
es verdad, equipo. Sí, eso
uno
es
necesita
cierto.
Ahí como, no sé,
el apañe. Estaba prohibido abrazarse con desconocidos para celebrar goles, y el partido que más público recibió fue el partido de Deportes Concepción, que tenía un aforo permitido de 7.408 fanáticos. Están en fase 4 y ahí se podía ver gente con bombos, con lienzos, con como si fuera un partido más o menos en la normalidad. Y para Deportes Concepción eso es muy, muy importante, porque su principal ingreso son las ventas de tickets. No tienen un gran sponsor que los auspicia, así que fue un gran alivio en fase 4 que Deportes Concepción recibiera cerca de 7.000 hinchas.
Ya, pues, Fran, nos vemos mañana.
Sí, y Tomás Barrio ganó su primer torneo como profesional y subió 22 puestos en el ranking ATP. Y está muy cerca de ser la segunda raqueta nacional.
Estupendo. Muchas gracias, Fran.
Gracias.
Bien. 12:46. Vamos a noticias internacionales que, por supuesto, preocupan, sobre todo lo que está pasando en Afganistán. Se vio la caída de Kabul ya hace algunas horas atrás. Llegó luego de una semana en que los talibanes tomaron una ciudad tras otra, así que era esperable que esto pasara. De hecho, la mañana del domingo tomaron una ciudad que se llama Jalalabad y obtuvieron la capital provincial y otras áreas que circuntiraban. Entonces, era muy probable que finalmente avanzaran dentro de Kabul, y fue lo que hicieron durante la jornada del día de ayer. La capital afgana y última gran ciudad que estaba bajo el control del gobierno, o sea, era lo último que le quedaba al gobierno de Afganistán, que no hubiese tomado el control los talibanes, y finalmente lo hicieron el día de ayer. Eso generó que las fuerzas gubernamentales se desvanecieran. El presidente Ashraf Ghani huyó del país y logró tomar el control de la zona los talibanes. La ofensiva de los talibanes comenzó, recordemos, en mayo, haciendo un poco de historia, cuando Estados Unidos empezó a retirar sus tropas. Sin embargo, se ha acelerado durante la última semana a medida que los militares iban quitando las banderas del gobierno, ¿no? e izaban las suyas en diferentes ciudades a lo largo del país. Así que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció el domingo ayer que los combatientes habían avanzado más rápido de lo que ellos habían anticipado, por lo menos, y se espera que en los próximos minutos hable el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Va a hablar durante la tarde sobre la caída de Afganistán en manos de los talibanes. Pero también durante la mañana ocurrió una situación bien preocupante. Las imágenes que podíamos ver, sobre todo en la madrugada, era de miles de personas desesperadas por huir de Afganistán, que desataron el caos en el aeropuerto de Kabul, donde ya se registraron al menos 5 muertos según los conteos que hacen diferentes agencias que están en el país. Las versiones apuntan a 3 muertos por tiroteo, pero también habrían víctimas fatales por las estampidas ante los disparos. Por su parte, horas después, el Pentágono confirmó que soldados estadounidenses abatieron a 2 hombres en el aeropuerto de Kabul. Según lo que informó The New York Times, se trata de 2 sujetos que se acercaron a los uniformados portando armas. Al respecto, un testigo reportó a la agencia EFE que vieron a 3 civiles y a un combatiente talibán muerto en este tiroteo. Pero también se veían imágenes cuando iba despegando el avión que iba repatriando en el fondo a personas estadounidenses que se devolvían de Afganistán a su país. Y ahí muchas personas desesperadas trataban de aferrarse a este avión despegando. Se puede ver por lo menos a 2 personas cayendo desde las alturas, producto de esta desesperación de aferrarse a un avión que se iba de Afganistán. Así que la situación es súper preocupante. Se están generando reuniones. De hecho, hay una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en donde Estados Unidos está exigiendo que todos los civiles puedan salir a salvo de Afganistán.
Bueno, las imágenes del avión son bien impactantes en el sentido de que las personas tienen tanto pánico a la situación, tanto pánico a esta ofensiva de los talibanes, que están dispuestos a perder la vida, no tienen nada que perder al subirse a un ala de un avión. Oye, quería contarles también a propósito de lo mismo que la Cancillería chilena está ya informando que se va a sumar a las labores de ayuda para Afganistán. De hecho, el canciller Alamán ya informó a través de su Twitter que está trabajando con la ONG Países y Amigos para ayudar a evacuar a mujeres líderes de distintas organizaciones de derechos humanos desde Kabul por la crisis que está enfrentando Afganistán ya hace varios días, luego de que los talibanes concretaran ya su asalto total. Sobre el tema, el ministro Alamán, a través de su mensaje de Twitter, dijo que el triunfo talibán en Afganistán es una desgracia para el mundo y una tragedia para las mujeres, que verán avasalladas sus garantías individuales. Y claro, esto se da en medio de lo que tú decías, que miles de personas acudían hoy al aeropuerto de Kabul para intentar, como fuera, de salir de ese país. Cambiamos de tema, donde la situación también es crítica, muy compleja, ya casi al borde de lo inexplicable. Es en Haití, un país que ya una cosa es la situación política, social, su pobreza histórica, y otra cosa ya es la desgracia de las tragedias naturales que azotan permanentemente Haití. La verdad es que es un país que siempre está teniendo todo en contra. Y esto que les voy a contar es parte de lo que un poco les describo. Hay un riesgo respecto de un ciclón tropical, el ciclón tropical Grace, que se dirige a Haití luego de este terremoto espantoso de magnitud 7,2 el sábado, que dejó una cantidad de muertos impresionante y una destrucción total en distintas ciudades. Luego de ese terremoto, hay el riesgo de que este ciclón tropical entre a Haití dentro de las próximas horas, donde podrían quedar fuertes lluvias en los próximos días, digamos, según informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En su último informe, el huracán Grace se sitúa a unos 200 kilómetros al este de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, y avanza hacia el oeste, cerca de 24 kilómetros, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros y ráfagas más fuertes. El centro del ciclón pasará cerca del sur de la costa de Haití, llamada La Española, que es la isla que comparten Haití y República Dominicana, y puede generar estragos, evidentemente, considerando la situación humanitaria terrible que están viviendo en Haití. Se esperan precipitaciones de entre 152 y 254 milímetros en el sur de Haití y en República Dominicana, con totales máximos aislados de 300 381 milímetros. Estas fuertes lluvias pueden producir inundaciones repentinas y urbanas y posibles también deslizamientos de tierras en un país que, como les decía, sufrió este terremoto muy duro el fin de semana, del que incluso no se sabe qué es lo que necesita. Se necesita básicamente porque hay muchas ciudades en Haití que están completamente aisladas porque sus caminos son muy malos, siempre han sido malos, y por lo tanto estos deslizamientos generaron que se cerraran las carreteras y la ayuda humanitaria no está pudiendo llegar a varias zonas de ese país. Nico.
12:53, un breve apunte de la situación COVID-19 en materia internacional, porque Canberra, capital australiana, junto a Melbourne, que es la segunda ciudad más poblada de ese país, anunciaron que van a instaurar un toque de queda. Estamos hablando aquí del toque de queda en Chile. Bueno, allá se va a instaurar a partir de este lunes hasta el 2 de septiembre para luchar contra lo que ha sido la variante Delta. Este lunes y lo que siga, los días siguientes, más de 5 millones de habitantes entonces no podrán salir de sus hogares entre las 21 horas a las 5 de la mañana. Los trabajadores esenciales van a necesitar un permiso especial. Lo conocemos bastante bien, eso hay que decirlo. El primer ministro del estado de Victoria, Dan Andrews, dijo que la decisión se tomó tras constatar este fin de semana que la gente no respetaba las medidas de distanciamiento en las reuniones al aire libre, en los bares y en las fiestas familiares. Hemos visto, dijo la gobernadora, muchas personas diferentes que desobedecen estas reglas, no hacen lo que deberían, toman decisiones realmente malas. Así que confinamiento a 5 millones de personas en Australia para ir también viendo lo que está sucediendo en términos de medidas y sobre todo de la propagación de esta variante Delta a nivel internacional.
Oye, y una noticia no tan noticia, los científicos en todo el mundo están luchando por rastrear, sabemos el origen del COVID-19, si fue la transmisión de un animal, si fue una fuga de un laboratorio chino. Bueno, el régimen de Xi Jinping se está poniendo todavía firmemente a esta última hipótesis, ya que no quiere parecer responsable de esta pandemia. Sin embargo, la teoría de la fuga del laboratorio cobra más fuerza. Como consecuencia, se multiplican los pedidos de destacados miembros de la comunidad científica para que China asuma su responsabilidad e investigue el surgimiento del brote que ha matado ya más de 4,3 millones de personas a nivel mundial. El llamado más reciente lo hicieron este lunes Robert Redfield, ex director de Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y el médico Mark Sigel, un columnista publicado en el diario The Wall Street Journal. Y en este artículo, los científicos pidieron además una investigación bipartidista completa y una moratoria mundial sobre las investigaciones que buscan modificar el virus para mejorar sus funciones biológicas. Así que son varios los expertos, sobre todo este ex director del Consejo de Enfermedades de Estados Unidos, que pide investigar si el coronavirus efectivamente se modificó en un laboratorio de Wuhan para infectar humanos o fue algo que ocurrió naturalmente. 12:55.
Sí. Perdón.
No, pero Nico, dale José, si tenemos un minuto, dale con tu tema.
No, solamente quería hablarles de Venezuela, muy cortito, pero si quieres dale con, no sé, como quieras.
No, dale con Venezuela.
Bueno, los
Conchito, sáqueme la cortina.
Sí, perdón, yo ahí me tiré. Gracias. Al tiro. Ya, querías hablarles de Venezuela, muy cortito, a propósito de los intentos que hay en ese país por lograr avanzar en algún acuerdo entre el gobierno y la oposición. Ya confirman la continuidad del diálogo, de hecho, para poder frenar la crisis en ese país. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición anunciaron que se van a juntar nuevamente del 3 al 6 de septiembre, luego de estas reuniones donde lograron avanzar en México para buscar una salida a la crisis. Recordemos que Venezuela no solamente está en una crisis social, política, humanitaria, sino que el COVID-19 ha hecho la situación mucho más compleja. Pese a lo anterior, los sectores aclararon cuáles fueron los resultados finales de estas primeras conversaciones. No precisaron dónde se van a juntar el próximo mes. Esto está en proceso. El gobierno de la República de Venezuela dice, y una plataforma unitaria de Venezuela, confirmamos que hemos sostenido reuniones constructivas ambas delegaciones en un comunicado conjunto que hicieron en la Embajada de Noruega en México. El anuncio ocurre luego del arranque de las negociaciones entre la delegación del gobierno encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, que es Jorge Rodríguez, y la opositora de la plataforma unitaria de Venezuela. Con esto se logra o se intenta lograr algún tipo de acuerdo para avanzar especialmente en la búsqueda de ayuda humanitaria. Nico, ahora sí.
Vamos a China, noticia económica relevante para lo que sucede, por supuesto, con el cobre, con otros temas que tienen que ver con la economía chilena. Fíjense que la producción industrial en el gigante asiático creció un 6,4% en julio, sin embargo, fue menor a lo esperado. Siempre está el comparar lo que es el dato con respecto a lo que había sido el dato anteriormente, pero también con la expectativa, y aquí la expectativa hablaba de una producción industrial que iba a ser mayor. De hecho, se esperaba un 7,8% de la producción industrial en China en julio, y esto es frente al 8,3% registrado el mes anterior. Es decir, fue más bajo que el mes anterior y además estuvo por debajo de las expectativas. Al margen del efecto, hay un efecto base de comparación con respecto al año pasado que influye, lo sabemos, lo hemos comentado también aquí en los datos económicos para Chile. Hay una preocupación con respecto a los nuevos contagios de coronavirus. Sin embargo, hay una mirada bastante optimista, digamos, sobre la recuperación de la segunda mayor economía del mundo. Entre los productos cuya manufactura avanzó más, destacan la maquinaria industrial, la maquinaria de corte de metales y la de equipos de microcomputación. Por otra parte, la inversión aumentó un 10,3% en el acumulado y la inversión inmobiliaria aumentó un 12,7% entre enero y julio de 2021. Según lo que se informa desde China, la propagación de brotes locales y desastres naturales han afectado a la economía en algunas regiones y la recuperación económica se mantiene inestable y desigual. La economía nacional continúa su estabilización y recuperación. Pero claro, ahí está el tema: las inundaciones que ocurrieron en China hace un par de semanas, la situación de COVID-19 que sigue preocupando. Y por supuesto también lo que puede ser el escenario internacional. Es importante que China crezca porque finalmente hay un efecto rebote para la economía mundial sobre sus cifras.
12:59. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial aquí en Ahora en Duna, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Según la encuesta CADEM, el 46% está preocupado por un posible contagio de COVID-19, el porcentaje más bajo desde marzo de 2020. ¿Te preocupa contraer el virus? Puedes votar sí, no, más que antes o menos que antes.
Bueno, mientras ustedes votan, nosotros hacemos una pausa, pero por supuesto vamos a volver con más informaciones y en breve también podría generarse el balance sanitario desde La Moneda. Así que vamos y volvemos. Esto es Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Con 12 minutos, esto es Ahora en Duna, Carlos 89.7, y es momento de revisar lo que está diciendo el ministro Enrique París en el balance sanitario. Escuchemos.
De La Moneda y del Ministerio de Salud. A continuación, voy a ceder la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac, que nos va a dar a conocer la caracterización de los pacientes COVID, continuando con el análisis de la semana pasada. Doctor Duñac, por favor.
Muy buenas tardes. Tal como lo comentamos la semana pasada, desde que se detectó el primer caso confirmado de coronavirus en Chile, aproximadamente el 8% de la población de nuestro país ha desarrollado esta enfermedad, lo que equivale aproximadamente a 1.650.000 personas. Si desagregamos los casos confirmados por edad, se puede señalar que los grupos etarios entre los 20 y 30 años corresponden a la población que más se ha contagiado desde el inicio de la pandemia. Estos dos grupos representan en conjunto el 42% del total de pacientes contagiados. Eso se podría explicar debido a que corresponde justamente a las edades que tienen un mayor porcentaje de movilidad y probablemente también la menor percepción de riesgo. Ahora bien, la cifra de contagiados no es directamente proporcional a la de pacientes que requieren hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, ya que, como podemos ver en el gráfico, el mayor número de contagiados se agrupa entre los 20 y 30 años, pero son las personas entre 50 y 60 años las que más requieren de una cama UCI. En consecuencia, y como hemos señalado anteriormente, la edad constituye un riesgo de requerir una cama crítica. En cuanto a los menores de 20 años, este grupo representa el 12% total de contagiados, pero solo el 2% requiere de una hospitalización en unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, este grupo de edad debe mantenerse bajo atenta vigilancia, porque pueden constituirse en fuentes potenciales de contagios a las personas adultas. El siguiente gráfico que mostramos en pantalla muestra la evolución de los casos confirmados de coronavirus durante toda la pandemia. Como ustedes se pueden dar cuenta, se mantiene una tendencia sostenida a la baja, presentando actualmente un promedio semanal de 806 casos diarios, cifra que es significativamente inferior al promedio observado en la etapa más baja de la primera ola, cuando se registraron 1.336 casos. Como consecuencia de esta favorable evolución, digamos, de la pandemia y los contagios, hemos implementado un plan nacional de descomplejización de camas críticas. Hemos ido disminuyendo el número de camas críticas necesarias de modo tal de ir dando un cierto descanso a todos los funcionarios que estaban en estas funciones y además de poder reasumir funciones que habían quedado pospuestas. En los últimos dos meses hemos reducido en casi 1.300 camas, contando hoy día con 3.261 unidades habilitadas, de las cuales 2.726 se encuentran ocupadas. Esto representa más o menos un 84% de ocupación de camas críticas a nivel nacional, manteniendo una disponibilidad actual de sobre 530 camas críticas. De estas 2.700 camas ocupadas, 966 corresponden a pacientes COVID, lo que representa solo un 35% del total. A pesar de todos los esfuerzos que hemos implementado y el gran trabajo que ha realizado todo nuestro equipo de salud, en lo que va de la pandemia, 11.636 pacientes han fallecido en una unidad de cuidados intensivos. Esta mortalidad se ha presentado en todos los rangos de edad. Sin embargo, es significativamente mayor en aquellas personas de mayor edad, alcanzando a cifras cercanas al 60% en los grupos de 80 años y más. Por eso es tan importante proteger a estos grupos, que son los que tienen el mayor riesgo, y es por ello que hemos definido esta dosis de refuerzo que se está aplicando en nuestro país. Si analizamos ahora el número de pacientes fallecidos en las últimas semanas por esta enfermedad, podemos observar que la mortalidad ha mantenido la tendencia a la baja que hemos visto en el último mes, disminuyendo en un 32% desde la semana del 10 de julio a la fecha. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretario Duñac. Quisiera también hacer un análisis de la evolución de la pandemia, diciendo que el número de casos confirmados a 7 días a nivel nacional por 100.000 habitantes muestra un decrecimiento negativo de menos 88%. Recordar que tuvimos 327 casos por 100.000 habitantes en la semana del 5 al 12 de junio y hemos disminuido actualmente a 38 casos por 100.000 habitantes en la última en los últimos 7 días. Sin embargo, hay que destacar que el crecimiento semanal, que aunque ha disminuido en un menos 15% de casos a la semana,
muestra una ralentización en la baja de casos. Es decir, la velocidad de disminución de los nuevos casos se ha ralentizado y eso hay que transmitirlo con claridad a la población para que mantenga las medidas sanitarias. Con respecto a los fallecimientos, el doctor Duñac ya dio el detalle. La variación, además de nuevos casos confirmados a nivel nacional, es de menos 11% y menos 30% para la comparación a 7 y 14 días. Sin embargo, también hay que destacar que hay regiones que han aumentado sus casos en los últimos días. Me refiero a las regiones de Aysén, de Magallanes, que ya les hice una advertencia la semana pasada, y Ñuble. Quiero enviar una alerta muy seria a la comuna de Natales, que muestra un aumento del 43% de los casos a 14 días y de un 100% de aumento en los últimos 7 días. Si Natales continúa en este rango de crecimiento, va a tener que retroceder, a pesar de todo lo que costó avanzar, sobre todo en Magallanes y en esta comuna de Natales. Por lo tanto, le hacemos una advertencia muy seria a esa comuna, que como ya dije, tiene un aumento del 100% de los casos en los últimos 7 días. Con respecto a los virus respiratorios en general, quiero además informar que a diferencia del año pasado, este año se detecta en el informe de circulación de virus respiratorios del ISP la circulación de virus respiratorios que llamamos estacionales, que el año pasado no circularon. Ahí vemos las gráficas de los últimos años. El año 2020, en línea roja, prácticamente muy baja en comparación con los años anteriores, que la curva es realmente con un pic muy alto. Sin embargo, ahora, el año 2021, la línea roja que ustedes ven a mano derecha presenta un alza. Esto corresponde fundamentalmente a virus sincicial respiratorio. El año pasado, los casos acumulados de virus sincicial respiratorio entre la semana 1 y 31 eran solo 50. Este año, para la misma grupo de semanas entre 1 y 31, la acumulación de virus sincicial respiratorio es de 193 casos, es decir, casi ha cuadruplicado la presencia del virus sincicial respiratorio. Este virus produce un cuadro muy grave, sobre todo en niños pequeños, en lactantes. La única medida protectora es la lactancia materna y sobre todo en niños con enfermedad de base como cardiopatías congénitas o problemas pulmonares al nacimiento, tienen una evolución muy grave. Todavía no existe vacuna en contra del virus sincicial respiratorio. Quiero llamar la atención a este hecho, ya que el año pasado no tuvimos tanto virus sincicial respiratorio y es probable que debido a la disminución de la circulación del virus coronavirus vuelvan a aparecer virus respiratorios que el año pasado no teníamos. Además, también hay una presencia importante de adenovirus y de parainfluenza. Y esto lo han dicho algunos expertos, algunos especialistas, diciendo que en septiembre tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber un aumento de estos virus en concomitancia con la presencia del coronavirus. Hay que cuidar mucho a los niños. Repetir, sí, algo que dijo el doctor Duñac con respecto a la mortalidad en pacientes mayores de 80 años. La mortalidad en pacientes mayores de 80 años es del 60%. Y es por eso que estamos colocando la dosis de refuerzo y debemos insistir en esa política para prevenir la muerte en nuestros adultos mayores. Con respecto a la campaña de vacunación, hasta el momento hemos colocado 13.511.793 dosis en personas vacunadas con una dosis, lo que alcanza al 88,89% de la población objetivo. Y hemos colocado o se han vacunado 12.654.428 personas con dos dosis, es decir, completaron su vacunación, lo que equivale al 83,25% de la población objetivo. Quiero además recordar los calendarios de vacunación que son los siguientes. entre el 16 y el 22 y el 20 de agosto la dosis de refuerzo, que ya hemos dicho es muy importante porque la mortalidad es mucho mayor en adultos mayores. El lunes 16 entre 75 y 78, el martes 17 entre 72 y 74, miércoles 18 entre 70 y 71, jueves 19 64 y 69 y viernes 20 entre 55 y 63 años de edad, y las personas inmunocomprometidas desde los 18 años de edad. También quiero dar a conocer o recordar el calendario de vacunación que estamos siguiendo habitualmente, diferente a la dosis de refuerzo, y que para el lunes 16 y martes 17 se coloca la primera dosis a aquellos rezagados. Y aquí quiero insistir, sobre todo en la región metropolitana, que los rezagados son los que están impidiendo que logren vacunarse o logren el porcentaje de vacunación requerido con segunda dosis para poder llegar a un toque de queda que comienza a las 12 de la noche. La segunda dosis a población vacunada con Sinovac y la primera dosis a rezagados desde los 18 años para este lunes 16 y martes 17. Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20, segunda dosis Pfizer para aquellos que fueron vacunados entre el 5 y el 18 de julio. Aquí entran a vacunarse los adolescentes entre 15 y 17 años y adolescentes con comorbilidad y, como siempre, mujeres embarazadas. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo todos los servicios de atención primaria municipal a lo largo de todo Chile y entiendo también el esfuerzo que está haciendo la región metropolitana y los 20 alcaldes que me han hecho llegar una carta, y vamos obviamente a ponernos a disposición de ellas y ellos para colaborar y cooperar en forma muy, muy estrecha para lograr satisfacer sus necesidades y que la región metropolitana siga con esta campaña exitosa de vacunación y pueda llegar a cumplir con el porcentaje que se necesita, no solamente para el toque de queda, sino que fundamentalmente para evitar la diseminación del virus y proteger a nuestros adultos mayores. A continuación, le daré la palabra a la doctora Paula Daza, que nos va a hablar sobre la variante Delta y una situación que ocurrió en la región de O'Higgins. Doctora Daza.
Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. El jueves pasado, el Instituto de Salud Pública reportó 3 casos confirmados de COVID-19 de variante Delta en la región de O'Higgins. Hasta ahora se han reportado 21 casos confirmados y probables relacionados con este brote, que es de carácter familiar. ¿Por qué? Al menos 17 personas asistieron a una celebración de cumpleaños el día 31 de julio. La investigación epidemiológica continúa, pero hasta ahora, de estas 17 personas que participaron en este encuentro social, 15 son casos confirmados o probables para coronavirus. Se han enviado los casos a secuenciar y estamos a la espera de los resultados, como también del avance de la investigación epidemiológica para ver si hay un nexo con viajeros. Todos los contactos estrechos identificados hasta ahora en la región se encuentran aislados en residencias sanitarias. Lo mismo ocurre con los casos positivos, excepto por 5 de ellos, quienes han tenido que ser hospitalizados. Uno de ellos se encuentra conectado a ventilación mecánica. Más allá de los detalles de este caso, quiero detenerme en este brote, porque es un claro ejemplo de qué puede ocurrir cuando nuestras juntas sociales no nos cuidamos. No basta estar solo en espacios abiertos y con la distancia física. Siempre, siempre debemos usar la mascarilla, sobre todo cuando estamos con personas con quienes no convivimos. Aunque sean familiares cercanos, si no convivimos con ellos, incluyendo los niños, debemos usar la mascarilla. Hablamos en reiteradas ocasiones de ventilar de forma constante los espacios interiores, con ventilación cruzada, para que se haga la corriente del aire. A esto hay que sumarle la distancia física de al menos 1 metro. Lo importante también es lavarse las manos al llegar a la casa y antes de comer. Evitemos compartir los alimentos en un mismo plato. No son medidas son medidas muy simples, pero no hacerlas pueden tener consecuencias para nosotros o para con quien nos juntamos, como lo escuchamos recién en este relato. Cuidemos sobre todo a los niños que aún no se vacunan y a las personas mayores que tienen mayor riesgo de fallecer o de enfermar gravemente. Pensemos en estas 5 personas que hoy están hospitalizadas vinculadas a este caso de O'Higgins. Si no tomamos todos estos resguardos, es importante testearse en forma preventiva para saber si nos hemos contagiado y así protegemos a las personas con quien nos juntamos. Este caso también sirve de experiencia para pedirles que informen de forma correcta sus contactos estrechos. Muchas veces en las investigaciones epidemiológicas se complican en parte porque las personas no reportan la verdad sobre con quién estuvieron y se reunieron. Más allá del deber de que tienen que informar, es importante que se entienda que en la medida que no nos den sus contactos estrechos, no podremos tenerlos bajo vigilancia y su salud puede empeorar gravemente. Declarar los contactos estrechos es también una forma de cuidarlos y de cuidar a toda la ciudadanía. Seamos aliados y trabajemos en equipo. Todos podemos ser trazadores. Declara tus contactos estrechos, pero sobre todo sigue cuidándote usando la mascarilla, la distancia física y el lavado frecuente de manos. Sigamos cuidando a todos nuestros ciudadanos, es la forma que tenemos que seguir para poder contener esta pandemia. Muchas gracias,
Miguel. Muchas gracias, doctora Daza. Recordar que durante la semana pasada estuvimos en Biobío. La trazabilidad de Biobío es la segunda mejor de todo Chile, con 4,7 contactos por caso índice, y quiero felicitar a la región del Biobío y saludar especialmente a los habitantes de Penco, de Tomé y de Lirquén, donde estuvimos haciendo actividades, inaugurando elementos muy útiles para los habitantes de esas comunas para mejorar su salud. A continuación, anunciamos los cambios de fase de comunas en el plan Paso a Paso Nos Cuidamos. Doctora Daza.
Sí. Con respecto a los cambios del plan Paso a Paso, como lo hemos anunciado los días anteriores, los días lunes, esto empieza a ser efectivo a partir del miércoles 18 a las 5 de la mañana. Avanzan a transición en la región de los ríos Panguipulli. Avanzan a preparación en la región de la Araucanía, Teodoro Schmidt, Curarrehue y Lonquimay. En la región de los ríos, Lago Ranco. En la región de los lagos, Llanquihue. Avanzan a apertura inicial en la región de Atacama, Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro. En la región de Coquimbo, Paihuano y Vicuña. En la región de Valparaíso, avanzan Catemu, El Quisco, El Tabo y Zapallar. En la región de Maule, Río Claro y San Clemente. En la región de Biobío, Negrete, Nacimiento, Lebu, Los Álamos, Coronel, Yumbel, Arauco, Lota, Quillaco, Quilaco y Santa Juana. En la región de Araucanía, Puerto Saavedra, Melipeuco, Villarrica, Purén, Ercilla, Pucón y Vilcún. En la región de los ríos, Mariquina. En la región de los lagos, Río Negro, Castro, San Juan de la Costa y Keilen. Retroceden a preparación en la región de Tarapacá, Pozo Almonte, en la región de los lagos, Puerto Octay. Retroceden a transición en la región de Maule, Bichuquén, Licantén, Pelarco y Gualañé. En la región de los lagos, Fresia. Con respecto al toque de queda, quiero contar que a partir del próximo miércoles avanza a las 12 de la noche la región de Antofagasta por haber alcanzado los dos criterios que se requiere, una incidencia bajo un 50% por 100.000 y además haber alcanzado el 80% de cobertura de vacunación. Esos son los cambios con respecto al paso a paso del día de hoy.
Muchas gracias, doctora Daza. Saludos entonces a Antofagasta, a la región, por haber logrado esa meta, y en este momento entonces van a tener la posibilidad de tener un toque de queda a partir de las 12 de la noche. Vamos a escuchar las preguntas, por favor, de la prensa.
Son 22 minutos, entonces, declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, desde La Moneda, dando las novedades respecto del plan paso a paso, también, bueno, de la región que avanza en cuanto al toque de queda a las 12 de la noche, Antofagasta solamente. La región metropolitana parece que falta. Esperemos al jueves, a ver si pasa.
Puede ser, ¿no? Puede ser. Ya, no hay que perder la fe. Oye, sobre lo mismo, les contamos los resultados de la encuesta del día, porque les contábamos que, según CADEM, el 46% de los sondeados está preocupado por un posible contagio del COVID-19. Es el porcentaje más bajo desde marzo de 2020. ¿Te preocupa contraer el virus todavía? Les dimos cuatro alternativas. Bueno, el 43% dijo que sí, que le preocupa todavía, y el 31% que le preocupa, pero menos que antes. Puedes votar durante todo el día.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
1:23, nos vamos. Viene Cartas Notables, como siempre, y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde.